Muy buenas noches, bienvenidos a el episodio número 536 del Rincón de Fanático, este podcast que ha perdurado a través de los años y que cada vez nos estamos haciendo más grandes, pero con más experiencia. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente. Le doy bien la bienvenida a mis queridos compañeros y amigos Roberto e Iván. ¿Cómo están? Empiezo contigo, Roberto. ¿Cómo has estado?
Luis, muy buenas noches. Iván, también de igual manera. Pues la verdad, muy bien, muy contento. ¿Qué te digo, papá? Increíble.
Muy bien. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo trata la hermana República de Venezuela?
Muy buenas noches, Luis, Roberto. Un gusto estar con ustedes, como siempre, en esta edición 536. Igual agradecer a la audiencia por la sintonía que nos dan semana a semana. Y bueno, por aquí, pues bien por acá, por este lado del mundo, pues como siempre presto a hablar un poco sobre noticias deportivas.
Excelente, muy bien, pues les cuento rápidamente qué es lo que yo traigo en esta ocasión. Pues no es muy diferente de lo que ustedes traen seguramente, porque pues tenemos muy específicos deportes esta semana, ¿no? Que pasaron. Pues bueno, iniciaremos como siempre con el béisbol. Posteriormente, pues rápido hacerle una recopilación de lo que ha pasado en las ligas de fútbol europeas más importantes. También fue el Masters de Augusta, que terminó ayer sin grandes sorpresas, pero yo lo vi por ratos y me pareció bastante interesante, sobre todo la primera jornada que hubo mal tiempo. Y pues bueno, tal vez hablar brevemente de que ya empiezan los playoffs de la NBA, ya están. Ahora no son 8 como siempre eran, ahora son 10 equipos que del número 7 al 10 juegan primero 2 juegos entre ellos para ver quiénes quedan entre el lugar 7 y 8 y ya jugar como siempre uno contra el sembrado 8, 2, 7, 3, 6 y 4 contra 5. Principalmente eso es lo que yo traigo. ¿Y ustedes qué van a aportar el día de hoy, Roberto?
No, pues sí, o sea, obviamente la MLB traigo muchas cosas, platicar del paneo de la Nacional, traigo la cápsula, traigo algo que se me pasó la semana pasada, que era los mejores jugadores en términos de fantasy, ofensivos y pitchers, también que tuve una destacada actuación la semana pasada en términos de fantasy, como digo, traigo la cápsula, que creo que no lo había hecho, pero... Y traigo trivia, continuar con esta trivia para ustedes, ¿no? Y traigo un dato duro, bueno, una comparación entre los dos últimos head coaches de los Steelers. Hablo de Mike Tomlin y hablo de Bill Cowell, ¿sí? Ajá. Que sé que tú lo vas a disfrutar y lo ves también. Es lo único que traigo. ¿Iván? Okay.
Bueno, sí. Completando únicamente lo que yo agrego, lo que ustedes ya traen, pues lo acontecido en el campeonato de motociclismo de la MotoGP que tuvimos este fin de semana en el circuito de Austin, en Texas. Tuvimos esta semana en los Estados Unidos, pues corriendo esta válida. Y bueno, un fin de semana pues muy, muy interesante. Esa es mi única, digamos, noticia extra, aparte de la que ya ustedes nombraron, que obviamente también la voy a comentar. Así que bueno, básicamente eso sería todo. Y bueno, pudiésemos de una vez, tomando el tema, pues comenzar con las grandes ligas. Que bueno,
muy bien.
Esto está bastante interesante. Y bueno, rápidamente comencemos entonces con las posiciones. Cómo van hasta el día de ayer, ya hoy ya hubo una serie de partidos, pero bueno, vamos a fijarnos en lo acontecido hasta el día de hoy. Bueno, comenzando por Americana, bueno, los Yankees siguen a la cabeza de la Americana, seguido por los Orioles de Baltimore. Debo decir que los Yankees perdieron, oye, ayer perdieron el extra inning, un increíble juego, que debieron haber ganado y fueron dejados en el terreno por los Cleveland Guardians, que bueno, tuvieron un arranque interesante. Pero bueno, sigo con el este. New York 2-6-5, ha perdido dos de sus últimos partidos. Le siguen los Orioles, después Blue Jays, con los que perdieron hoy precisamente, a tres juegos. Tampa a tres juegos y Boston a tres juegos. Y el mismo, prácticamente el mismo récord. La central, bueno, Cleveland, como yo les comenté, están en el primer, pero a medio juego está Kansas City, que ha tenido un comienzo interesante. Detroit, que empezó con 5-0, ya va 9-7 a dos juegos. Los Twins, que para mí ha sido una decepción, por lo menos hasta el momento, 4-5. Y Chicago, pues por lo visto va a ser la 600 este año, al igual que el equipo de Oakland. Entonces, bueno, con 2-14. Y en el oeste, pues los Rangers con 9-8, los Angelinos de Anaheim 8-8, Oakland 7-9 a 9.5, los Mariners de Seattle 6-10 a 2.5, y en el frío sótano de la división, los Astros de Houston con 6 ganados y 11 perdidos. Ay, Roberto, ¿cómo se sufre perdiendo, Roberto? En estos días vi un juego de los Astros donde le hicieron 9 carreras en el primer inning a un pitcher de apellido Brown. Le hincharon la cara con 9 carreras. Qué bárbaro. A mí, sinceramente, no me gusta el manager de Houston. Me parece que es un tipo frío, un tipo que no juega pelota Caribe. Y bueno, como les decía, Luis y yo, si hoy se terminara la temporada, pues acertamos el pronóstico del equipo que iba a ser la decepción este año. Así que bueno, te dejo para que definas tus argumentos, Roberto.
Claro, es todo un placer. En efecto, o sea, Houston está en el último lugar de la división, no discuto eso, pero lo único que sí tiene son dos cosas muy importantes. La primera, solo estamos a 3 juegos de Rangers. Y esto es gracias a las 2 victorias que le metimos a Rangers, justamente. Aunque el día de hoy estamos jugando contra Atlanta y vamos perdiendo. vamos perdiendo 2-1 al final de la séptima. Exacto. Pero lee esto. El hecho de solo estar a 3 juegos y no estar como otros equipos que están en último lugar, como Chicago White Sox, que está a 9, o Miami está a 7.5, o Colorado a 6.5, es porque todavía Houston sabe que si estamos a más de 5 juegos, es difícil que lleguemos a alcanzar a una posición en la cual ya, se puede decir antes del juego de estrellas, pues sea lo suficientemente buena como para pelear playoffs después del juego de estrellas. Lo que le hace falta a Houston, como se platicó la semana pasada, es el pitcheo. Lamentablemente no tenemos un buen pitcheo, aunque Verlander está a punto de meterse, sí, pero sí necesitamos un mejor pitcheo. Y yo creo que el head coach, el manager de Houston, lo que tiene es simplemente ahorita está administrando una mala época de Houston, pero el momento en el que switche, pues va a empezar a tener éxitos. Digo, por algo lo seleccionaron como manager, ¿no?
Sí, bueno, sí, aunado a eso, perdón, antes que comience, aunado sí, a sí. Eso, Texas tuvo un arranque bastante flojo. Yo pensé que Texas pues iba a despegar temprano. Sin embargo, no ha sido así, ha estado, casi está para 500, Angelino está también 500, y bueno, creo que ha sido una división que ha estado pareja, ¿no? O sea, la diferencia son 3 juegos del primero al último, y creo que eso es un punto de inflexión en esto, ¿no? Así que bueno, ese es el comentario. Adelante, Luis.
Sí, de acuerdo, es todavía muy temprano, pero lo que comentamos la semana pasada, tres o cuatro pitchers abridores lesionados, ¿no? Ya se fue Framber Valdez a la lista de lesionados, pero también Verlander, que está por regresar, y Luis García, José Urquidy y Lance McCullers, todos en sus momentos buenos abridores de Houston, lesionados, ¿no? O sea, el tiempo no pasa en balde, ya también hablamos la semana pasada de por qué se están lesionando tanto los pitchers, ¿no? Ahora, muy rescatable Ronel Blanco, que ya sabemos que lanzó sin hit ni carrera en el primer juego de los Astros que ganaron, pero lleva tres salidas de calidad, lanzando 9, 6 y 6 entradas, y solamente ha permitido 2 carreras limpias en esas 21 entradas para .86 de carreras limpias, ¿no? Más allá de ser ponchador, porque no lo es tanto, pero ya lleva 16 ponches, es el que está dando la cara. Él y, curiosamente, alguien que yo ya pensé que no iba a tener un levantón, y es José Altuve, que va en segundo lugar general de bateo con .382. Son los dos que en verdad están ahí. Y sí, es todavía muy temprano para decir que es el equipo que va a cumplir con nuestros pronósticos. Esperemos que no, por el bien de ti, Roberto, pero bueno, por lo menos ahorita sí está en último lugar.
Sí, no. Bueno, pero señores, apenas la temporada está arrancando, apenas tenemos 17 partidos, es un poquito arriba del 10% de los partidos. Jordi Berra lo dijo, esto no se acaba hasta que se acaba, y más en este deporte. Entonces, hay de dos: Houston levanta o aguanto vara toda la temporada.
Claro. Bueno. Sí, es lo que tienes que hacer, pues es como buen aficionado, no hay que cambiar.
Pero mientras tanto te ardo, Roberto. Ay, 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 cómo se goza ganando y cómo se sufre perdiendo, pero bueno, eso es lo bonito de la pelota. Hoy estamos arriba, mañana podemos estar abajo. Y bueno, vamos a ver qué nos depara la temporada, que pinta muy buena. Bueno, la Nacional, Roberto, bueno, muy interesante también la Nacional.
Exacto, pues me voy sobre la división del Este. Atlanta sigue en primer lugar. 9.5.643 de veraje. Filadelfia está juego y medio detrás, 9.8.529. New York Mets ha subido, está a 2 juegos detrás con un 8.8.500. Washington se está separando de Miami, 6.9.403 juegos y medio detrás, y Miami está a 7 juegos y medio, 3 con 14 derrotas, .176. Pero bueno, en la central, Piratas de Pittsburgh pierde el primer lugar, que lo tenía la semana pasada. Milwaukee está 10.4.714, Pittsburgh está en medio juego, 11.6.647, Chicago Cubs y Cincinnati Reds empatados en tercer lugar con 9.6.600 y un juego y medio detrás, y San Luis, sotanero, 7.9.438, 4 juegos detrás. Y
ahora, hay que abrir un paréntesis. Luis, ¿cómo te sientes luego de perder el primer lugar de la división, luego de haber comenzado? Necesito tu análisis.
Mira, yo he seguido como siempre muy de cerca a los Piratas y sigo contento porque están haciendo un buen papel. ¿Qué fue lo que pasó en esta semana y el día de hoy? Porque hoy perdieron contra los Mets. La semana pasada hubo 2 juegos que perdieron en la novena entrada. Es decir, falló David Bednar, que es su cerrador y que es muy confiable, pero falló en las dos ocasiones. Y el día de hoy iba ganando 3-0 y se dejó empatar en la sexta y en la octava. Ahora el que falló fue Aroldis Chapman, que estaba muy bien, llevaba cero de porcentaje de carreras limpias y demás, pero pues ahora estuvo un poco descontrolado. Y
fue expulsado.
Le dieron,
Fue expulsado,
sí. ¿Qué pasa? Que si no mantienen esos juegos que van ganando, pues es ahí donde se va a desmoronar. Y es lo que yo decía la semana pasada, que el año pasado incluso iniciamos mejor con un 20 ganados, 9 perdidos o algo así. Y también veo que tienen mucho más carreras anotadas que recibidas. Eso me da a mí mucha tranquilidad porque habla de un buen equipo. Simplemente hay que afinar. Ahora, Milwaukee ha jugado bien. Y la otra cosa es que a Pittsburgh le ha tocado jugar casi todos sus juegos de visitante, ¿no? Entonces, pues eso también habla de que van a tener un bajón normal y pues bueno, vamos paso a paso. Lo significativo para los seguidores de los Piratas en esta semana fue que nuestro gran Andrew McCutchen llegó a 300 home runs.
Sigue jugando en su
carrera, pero además hay una estadística bastante interesante. Espérenme tantito. Es el jugador número 13 que, perdón, es que me estaban llamando. El jugador número 13 que, espérenme tantito, ya, que cuenta con estos récords: al menos 2000 hits, 400 dobles, 45 triples, 300 home runs y 200 bases robadas. Es decir, es una combinación de buen bateo, buen poder sin ser maravilloso, mucha velocidad, 45 triples, 200 bases robadas, etcétera, y solamente 13 jugadores en toda la historia lo han logrado. Perdón, voy a tener que salirme un momentito yo del podcast y ahorita regreso, ¿ok?
Perfecto. Bueno, pues entonces yo tomo aquí, Iván, y continúo con la división del oeste.
Ok.
Sí, en primer lugar, si de Dodgers, 11 ganados, 7 perdidos, .611 de average. Detrás está empatado San Diego y Arizona, el primero con 9-9, el segundo con 8-8, ambos .500, ambos dos juegos detrás. San Francisco está 7-10, .412, 3 juegos y medio detrás. Y Colorado, 4-13, .235 con 6 juegos y medio detrás. Pues este podría ser el paneo, Iván. Y mientras viene Luis, para no soltar la trivia, lo que voy a platicar es cuáles son, en términos de fantasy, los tres mejores jugadores ofensivos que la semana pasada tuvieron una productividad destacada. Y de igual manera me voy a ir con los pitchers, ¿no? Bueno, pues tenemos que Colton Cowser de Baltimore, que juega left field, center field, right field, tuvo buenos números, tuvo 4 home runs, 10 tardes impulsadas, .435 average, un slugger de 1.130 y un OPS de 1.612. También, de igual manera, Eli de la Cruz, Cincinnati, que juega tercera base y shortstop, 4 home runs igual, 8 tardes impulsadas, .348 de average, .913 de slugger y .313 de OPS. Y finalizamos con Pete Alonso y New York Mets, primera base, 4 home runs igual, .429 average, .048 de slugger y .603 de OPS. Y esos serían los tres. Obviamente, estos jugadores ya seguramente están tomados en todas las ligas, pero eso no significa que no no lo platiquemos. Y para la parte de los pitchers, tenemos que Brady Singer de Kansas City, un ERA de 0, 7 innings lanzados y un whip de .57. Corbin Burns de Baltimore, 1.50 de ERA, 6 innings lanzados, .17 de whip, maravilloso. Y Bobby Miller de Los Ángeles Dodgers, que está lesionado ahorita, 15 días, 0 de ERA, 6 innings lanzados y .50 de whip. Eso sería, digamos, los mejores jugadores, tanto ofensivos como de pitcher, Iván. Y sí. Gracias. Quisiera irme a la cápsula, si es que no tienes comentarios.
No, bueno, decirte que de eso, ahora que nombraste, tengo dos en mi equipo. Tengo a Brady Singer y tengo a otro jugador de Baltimore. Y bueno, esa fue una de las razones por las que tuve una buena semana de fantasy, teniendo estas piezas importantes.
Muy bien. Fíjate que yo en nuestra liga solamente tengo a Kirby Burns, por eso sé de estos buenos números. Y en otra liga sí tengo a Brady Singer, pero me fue muy mal esta semana porque hubo, antes en México hacíamos cambio de horario de verano, entonces estábamos muy ligados a lo que era los partidos de Eastern Time. Sí, pero como no cambiamos aquí, mis alertas seguían siendo las mismas y no me di cuenta de los tres primeros partidos, o sea, lunes, martes y miércoles, y no, perdí. O sea, porque pude haber puesto jugadores que iban a jugar, que yo los quería poner, y me fue muy mal. Pero bueno. Bueno, pues vamos a continuar con la cápsula mientras viene Luis. Bueno, ¿por qué hay muchos estadios que en los 60, 70 y 80 decidieron poner pasto artificial en vez de pasto natural? Y la respuesta sencilla a esta pregunta hace sentido cuando se tienen que considerar los tiempos en los que pasaron. Los campos de béisbol que fueron construidos en este rango de tiempo fueron fundados básicamente por gobiernos locales y estatales que fueron diseñados para acomodar tanto fans del béisbol como del fútbol americano y otro tipo de eventos como conciertos, rodeos, etcétera, ¿no? Tales estadios fueron el Astrodome, que es de Houston, el Busch Stadium, que es de San Luis, Riverfront Stadium de Cincinnati, Three River Stadium de Pittsburgh, Veterans Stadium de Filadelfia, Kauffman Stadium de Kansas City, Olympic Stadium de Montreal, Exhibition Stadium de Toronto, Kingdom de Seattle, Hubert H. Humphrey Metrodome de Minneapolis, Rogers Center de Toronto y el Tropicana Field de San Petersburgo. Dentro de todos estos estadios, el Rogers Center y el Tropicana Field todavía se utiliza, todavía se mantienen en uso por equipos de la MLB. Recordemos que este libro es del 2018, puede haber hay seis años de diferencia y puede cambiar este tipo de cosas. Aunque los menos caros se mantienen con pasto natural, el pasto artificial o las superficies de pasto artificial son más fuertes o duras, perdón, que el pasto. Y normalmente tan duras como si fuera concreto. Las pelotas, cuando brincan ahí, rebotan más alto que las superficies naturales, forzando a los outfielders y los infielders a posicionarse más allá, más lejos que si fuera en pasto. Y con lo cual los outfielders poseen brazos mucho más fuertes para poder lanzar la bola. Y lo que parece, algo que a lo mejor no se podría saber, pero los spikes dentro, o más bien abajo de los, como conocemos en México, los tacos, los zapatos deportivos que utilizan los beisbolistas comúnmente se rompen en este tipo de superficies, ¿no? Y antes de cerrar, bueno, con esto cierro la cápsula, pero voy a hacer un comentario de una frase que dijo George Will. El béisbol es conocido como un juego, es la verdad, y el Gran Cañón es solamente conocido como un hoyo en Arizona. No todos los hoyos o todos los juegos son creados de la misma manera. Y esta es la cápsula, Iván.
Muy interesante, muy bueno. La verdad es que esos estadios de grama natural y grama artificial, eso ha sido toda una revolución luego de que se jugaran en campos normales, ¿no? Y empezaron a trabajar con el pasto artificial, y hubo mucha gente que criticó un poco esto en su momento, pues obviamente porque la pelota pues se comporta de una manera distinta cuando la bola está en juego. Pero bueno, eso es parte de la evolución de un deporte, y eso lo vemos, también ha pasado en otros, bueno, yo creo que en el fútbol no tanto, porque siempre en el fútbol se juega con pasto natural, aunque en Estados Unidos, bueno, por esto del rebote de la pelota, todavía no ha sido muy, muy bien aceptado, ¿no? Pero sin duda, los estadios siempre han sido, durante la historia, pues, esos sitios míticos y de mucha tradición, ¿no? Así que, bueno, gracias por esa cápsula.
Bueno, todo un placer. Muy bien, pues va que va. Bueno, Luis todavía no ha regresado, sin embargo yo creo que podemos continuar hasta que él regrese, y ya cuando regrese le soltaré la trivia.
Ok, muy bien.
¿Y por qué no seguimos?
Sí, bueno, vamos a seguir entonces, ya pues aprovechamos y matamos lo que corresponde a la MotoGP en motociclismo. Este fin de semana tuvimos el Gran Premio de las Américas en Austin, Texas, con una carrera muy colorida, con una gran participación del público, un fin de semana estupendo, con un circuito de 5 kilómetros y tanto, muy, muy, pues muy, muy técnico, muy de curvas de mucha velocidad y de curvas muy, muy lentas, y bueno, tuvimos carreras muy interesantes, comenzando en Moto3, en las motos pequeñas, donde el colombiano David Alonso ganó de punta a punta, sacando una muy buena ventaja. Este chico español, pero de descendencia colombiana, él corre bajo bandera colombiana. Recordemos que este chico es hijo de padre español y madre colombiana, y por eso pues él decidió correr representando a Colombia. Entonces, pero es un chico con un gran futuro, un chico que de verdad que todo el fin de semana fue muy rápido y bueno, no pudo haber sido de otra manera. En la categoría Moto2, pues Sergio García, también un fin de semana muy bueno, una carrera pues que, como te digo, un circuito bastante técnico, pero este chico también se fue de tiro a tiro. Y finalmente la MotoGP, que es la categoría que más nos llama la atención, de la de las motos, la categoría reina, como le dicen. Bueno, fue un triunfo para Maverick Viñales con la escudería Aprilia. Una escudería, pues, como ustedes saben, europea, que tuvo un fin de semana muy bueno, ganando la carrera sprint el día sábado y después de una gran remontada, pues, ganar finalmente la categoría mayor con un contundente triunfo sobre el otro español, Pedro Acosta. El podium fue netamente... bueno, los dos primeros fueron españoles y el tercero en el podio fue el italiano Enea Bastianini con Ducati, que se llevó la tercera plaza. Así que bueno, fue un fin de semana muy interesante, de muchas alternativas y bueno, con esto continuamos pues, después de Estados Unidos nos jugamos nuevamente para Europa y la próxima carrera será en 2 semanas en el circuito en Jerez de la Frontera, en España. Circuito también pues, bastante, bastante tradicional y mítico como es el circuito de los hermanos Nieto en Jerez de la Frontera. Así que bueno, este es el comentario sobre motores. La semana que viene tendremos ya Fórmula 1 y estaremos comentando lo sucedido en el Nissan. Roberto.
Ya regresé, compañeros.
Okay. Ah, súper bien. Ahorita que terminemos lo del motociclismo, suelto la trivia del base para ambos. Va. Pero, oye, pues qué padre, Iván, qué padre lo del Gran Premio de Austin, que el calor debió haber estado como ¿sí? para derretir las máquinas, ¿no?
40 grados en pista, Roberto, 40 Uy. Grados en la pista. Oh. Sí, señor. Obviamente eso también influye en la degradación de los neumáticos, y esto le afectó mucho a las motos Ducati, tuvieron un fuerte desgaste de los neumáticos, y eso obviamente influyó mucho también que no pudieran tirar fuerte hacia adelante, sino que más bien se mantuvieron en carrera, obviamente cuidando las gomas para que no para evitar caídas, evitar otro tipo de inconvenientes. Así que, pero bueno, unos equipos les está bien, a otros no tanto, y en este caso, pues, la gente de Aprilia sacó la mejor parte, pues ganando este gran premio. Así que bueno, eso es todo por el motociclo.
Súper bien. No, pues perfecto, Iván. Súper bueno. Bueno, pues vamos a continuar, pero les voy a soltar la trivia para que no se vayan limpios, ¿ok?
Ok.
Y la trivia es muy sencilla. Inclusive podríamos tener un desempate, pero quiero que me digan, por favor, ¿cuál es el país que tiene más jugadores en la MLB?
¿Después de Estados Unidos?
Perdón, lo dije mal. Gracias. ¿Cuál es el país latinoamericano que más jugadores tiene en la MLB?
República Dominicana.
¿Iván?
Sí, coincido. República Dominicana.
Ok, bueno, sí, efectivamente, República Dominicana tiene 141.
¡Wow!
Sí, el jugador que más gana de República Dominicana es Juan Soto, con un sueldo de 31 millones. Le sigue Venezuela con 83, siendo Altuve el que gana con 31 millones y medio. Y el que le sigue es Cuba, con 32 jugadores, siendo Joan Moncada el jugador que más gana, con 24.8 millones. Y nada más para hacer para diferenciar, porque ahorita los dos van empatados justamente con esto, quisiera que me dijeran cuántos jugadores hay en la MLB de Brasil. El número de jugadores, el que más se acerque es el que gana este punto.
Brasil.
Exacto, lo tengo que poner perro. Wow. Luis, vas.
Dos.
Ok, ¿y tú, Iván?
Brasil. Ya, yo es un Brasil. Yo diría que uno.
Y se la llevó Luis. Efectivamente son dos, ¿sí? Y el jugador que más gana de Brasil es un jugador que se llama Thiago Vieira, con $700,000 anuales. Y nada más para que sepan, Nicaragua tiene un jugador, México tiene 14, Puerto Rico tiene 22, Honduras tiene 1, Colombia tiene 7, Panamá 8 y Perú 1. Entonces, hasta ahorita en la trivia, Luis tiene 3 puntos, Iván 2, pero confío que la próxima semana Iván suba.
Ok, buenísimo. Sí, el otro es Michael Caña, ¿no? No sé, estaba con los Mets, no sé, pero no me acuerdo ahorita en qué otro está, a qué equipo se fue.
Ok. Bueno. Ahora, déjame decirte algo importante, porque, ¿sabes qué? No, esto lo voy a poner para la trivia de la próxima semana.
Claro, sale. Super.
Bueno, perfecto. ¿Con qué nos continuamos?
Bueno, yo propondría que nos quedemos con el fútbol, Luis, con el fútbol, con lo acontecido en la jornada 33, donde tuvimos sorpresas bastante, para mí, perdón, que cayó todo al piso.
De acuerdo, de acuerdo.
Aló.
Aquí estamos.
Me disculpa, se me cayó todo al piso. Micrófono, todo se me fue al piso.
Bueno, mientras no te hayas caído tú, todo bien.
Problemas técnicos. Bueno, me disculpa. Sí, decía que la Premier se puso interesantísima y la semana pasada habíamos hablado de que los partidos, dependiendo de los rivales, pues obviamente iba a suceder lo que sucedió. Resulta que el equipo del Manchester City, pues bueno, jugó contra un equipo sotanero, el Luton Town, y le metió 5 goles. En cambio, el Liverpool, pues tanto el Liverpool como el Arsenal, pues tuvieron sendas derrotas, jugaron en sus distintos partidos. Y bueno, obviamente esto complicó la tabla de posiciones porque el Manchester City se fue con 2 puntos arriba. Y bueno, esto pone la Premier pues bastante interesante, ¿no? Con lo acaecido. No sé si tuviste oportunidad de ver algún partido, Luis, ¿qué te parece esta debacle?
Fíjate que no, nada más los resultados, pero en cuanto los vi dije, wow, fueron sorpresas. Y lo que yo me temía, que aunque a mí me gustaría que ganara el Arsenal, creo que el City va a ser el campeón, y bueno, ahorita ya se trepó al primer lugar. Creo que fue una sorpresa que Liverpool perdiera en casa contra el Crystal Palace. Creo que es primera vez en los últimos 12, 13 juegos que pasa esto. O sea, que el Crystal Palace no le ganaba a Liverpool. Y por el otro lado, pues sí, terriblemente el Arsenal cae con el Aston Villa en casa también 2-0. El Aston Villa ahorita está en cuarto lugar. Llevándole 3 puntos de ventaja al Tottenham, que cayó también por una goleada de 4-0 contra el Newcastle, y ellos están peleando el cuarto lugar que les da boleto a la Champions. Entonces es un lugar importante también, y pues el que Aston Villa venciera al Arsenal influye en ambos equipos. Uno, porque lo coloca en segundo lugar, y el otro porque lo mantiene en cuarto arriba del Tottenham. Y bueno, también nada más para decir que el Sheffield United, que regresó a la primera división para la Premier League después de no sé cuántos años, ya está otra vez casi con un pie en la Championship League, que se llama la segunda división de Inglaterra, porque va en último lugar con 16 puntos, y en lugar 19 está el Burnley con 20, y en el lugar 18 el Luton con 25. Son los tres que en este momento se irían
al descenso,
exactamente.
Y bueno, precisamente el Luton Town fue el que jugó contra el Manchester City, que tuvo la fortuna de justamente de tocar el partido más fácil de la jornada, y bueno, esto lo ayudó. En el caso del Arsenal, bueno, digamos que jugó contra un equipo como el Aston Villa, que está en cuadro de Champions, un equipo muy fuerte, pero perder en casa contra el Crystal Palace, que va en el puesto 14, eso sí me pareció
increíble
haber perdido contra Crystal Palace.
Sí, de acuerdo, y vamos a ver la próxima semana entre los juegos tal vez más relevantes. Están el Arsenal visita al Wolverhampton, el Aston Villa recibe al Bournemouth, el Fulham al Liverpool. Y el partidazo va a ser el Arsenal contra el Chelsea, que si bien no es la mejor temporada del Chelsea, definitivamente pues sigue siendo un equipo fuerte que le puede ganar a quien sea.
No, pero perdóname, pero el Arsenal juega contra el Wolves. La jornada 34.
Ah, sí, es cierto. Me estoy adelantando una.
Exactamente. Sí. Y el Liverpool juega contra el Fulham, mientras que el Manchester City juega contra el Tottenham Hotspur.
Ándale.
Bueno, es el último peldaño para la UEFA Champions.
Sí, claro.
Y entonces, bueno, un partido que no va a ser tan fácil como el que le tocó contra el Tottenham.
Sí, de acuerdo. Y bueno, hablando de la Bundesliga, sigue este récord impresionante de Leverkusen. Le ganó 5-0 al Werder Bremen y ganó por primera vez en sus 119 años de existencia la Liga. Aunque es uno de los equipos más conocidos, más fuertes, el Bayer Leverkusen nunca había ganado la Liga alemana.
Oh, ya la ganó.
Y hoy, en esta ocasión, la gana invicto, 25 ganados, 4 empates, 79 puntos. Y eso que todavía faltan 5 jornadas, pero le saca 16 puntos al Bayern Múnich. Ahora, el Leverkusen no ha perdido un solo partido en ninguna de las competencias que ha jugado, ni en la Copa Alemana, ni en la Europa League, y pues es este Xavi Alonso quien lo trae de director técnico. Entonces ya muchos ya se lo querían llevar a un equipo más fuerte, pero él dijo no, me quedo en el Bayer Leverkusen, que recordemos alguna vez incluso llegó a la final de la Champions, que fue una muy buena final, que perdió con el Real Madrid, no sé si te acuerdas, Iván, o tú, Roberto, de ese gol como de campana, de media volea de Zidane.
¿Mandé? De Zidane. No, me equivoqué.
No, de Zidane, por ahí de finales del principios del año 2000 más o menos, que fue muy, muy sonado, pero sí, el Leverkusen nunca había ganado la liga, y eso que su nombre completo es algo así como Bayer Leverkusen 04, porque fue fundado en 1904.
Wow.
Sí. Y bueno, pues ya nada más para no dejar la liga, que ya la tiene en la bolsa el Real Madrid, pues tiene 78 puntos, todavía quedan 7 juegos, o sea, todavía no la ha ganado, ni mucho menos. Le lleva 8 puntos al Barcelona. El que está en tercer lugar es el Girona, que había sido una gran historia en la primera mitad, pero pues no pudo mantener el paso. Ahora lo que busca es mantenerse en lugares de Champions con el Atlético de Madrid, con 61 puntos. Y bueno, pues esos son...
Un equipo que arrancó, el Girona arrancó como el equipo sorpresa de la temporada, arrancó muy fuerte.
No, de hecho, toda la primera vuelta estuvo a la par del Real Madrid, o sea, el chiste fue que, ya lo decíamos, no tiene equipo para mantenerse toda la temporada.
Exacto, ahí va yo, o sea, ese es el punto, ese equipo de Girona, tarde o temprano, iba a agarrar su nivel y, por supuesto, pues el Real Madrid a lo suyo. 78 puntos, todavía quedan jornadas por definir. Y bueno, si se mantiene este ritmo, pues pudiese el Madrid pues conseguir este Scudetto, que bueno, le va a caer muy bien. Falta ver qué va a pasar en Champions, pero por lo menos la Liga va por muy buen camino.
Muy bien, ok. Mañana la Champions, Iván.
Mañana tenemos Champions, ¿no?
Sí, el juego más importante pues será el Manchester City contra el Real Madrid. Van 2-2 en el juego de ida. Y por el otro lado, el Arsenal le ganó 2-0 al Bayern. No, ¿cómo quedó ese partido? A ver, déjame checar por qué.
Tengo esa información aquí, pero sin duda ese partido va también a estar muy bueno, muy muy bueno.
Mira, sí, el Arsenal quedó 2-2 con el Bayern, entonces ahora van a Alemania 2-2 empatados. El Real Madrid 3-3 con el Manchester City, ahora van a Inglaterra empatados. El Barcelona le ganó 3-2 al Paris Saint-Germain en París, por lo que él va a recibir en su casa con un gol de ventaja, y el Atlético de Madrid le va ganando 2-1 al Borussia Dortmund, y ahora le va a regresar la visita el día de mañana a Alemania en Dortmund.
Mañana
va a ser Dortmund, Atlético de Madrid y Barcelona, París Saint Germain. Y el miércoles va a ser el Bayern contra Arsenal y City contra Real Madrid.
Contra Real Madrid, eso sí, ahí sí. Okay. Muy bien, bueno, eso va a estar muy bueno, eso va a estar muy interesante. Por supuesto, voy a París Saint Germain.
Yo al City.
Y tú vas al City.
Obviamente.
Ah, ok.
Sí.
Ah, muy bien. ¿Y tú, Roberto, vas al Madrid o vas al City?
Pues voy al Madrid.
Así es. Bien.
Eso quiere decir, no sé de fútbol, entonces por eso le voy al Madrid.
Tienes que ir al mejor, obvio. Bueno, muy bien. Bueno, señores, yo con esto concluyo mis noticias. Entonces, lo dejo para que ustedes pues, aporten lo que traen de más para seguirnos apoyando aquí.
Ok, rápidamente, básquetbol, ya están los playoffs. Como les decía al principio, ahora del equipo número 7 al equipo número 10, 7 juega contra el 10 y el 8 contra el 9, como una especie de play-in que le llaman. Pero, pues bueno, estos juegos van a ser en la conferencia este, los 76ers de Filadelfia contra los Hawks de Atlanta, y Miami Heat contra los Bulls de Chicago, que se metieron en el lugar número 9. Y bueno, ya una vez jugados estos play-in que le llaman, pues en la liga en la conferencia este, los Celtics de Boston quedaron como primer sembrado y son el mejor equipo, y yo espero que este año sí sean campeones, no se caigan como el año pasado. Los Celtics le van a recibir al que quede como octavo sembrado. Los Knicks de Nueva York, con una buena temporada, van a recibir al que quede como el séptimo sembrado. Y los juegos que ya están definidos son los Bucks de Milwaukee, como el sembrado número 3, contra los Pacers de Indiana, el número 6, y los Cavaliers de Cleveland contra el Magic de Orlando, 4 contra 5. Por la conferencia oeste, de igual manera van a jugar 7 contra 10, que son los Pelicans de Nueva Orleans contra los Golden State Warriors y los Lakers de Los Ángeles contra los Kings de Sacramento. Y el que quede en lugar número 8 va a jugar contra el Thunder de Oklahoma, que inesperadamente se quedó con el primer sembrado de la conferencia oeste, dejando en segundo sembrado a los Nuggets de Denver, que son los actuales campeones, que también pues van a ver contra quién quedan, si contra el sembrado número 7. Y los que ya están definidos son los Timberwolves de Minnesota contra los Suns de Phoenix. Y por el otro lado, Los Ángeles Clippers contra los Mavericks de Dallas. Y pues bueno, ya la próxima semana podremos ir diciendo cómo van esas series de primera ronda. Pero bueno, lo importante es que ya empieza los playoffs. Déjenme comentarles que en mis ligas de básquetbol, yo en mis dos ligas, que son públicas, y eso las hace un poquito más sencillas, porque luego hay equipos que los dejan sin jugar como debieran. En una liga quedé como campeón y en la otra quedé en segundo lugar perdiendo la final. Y en mis dos ligas de hockey, en una quedé igual como campeón y en la otra quedé en cuarto lugar. Lo cual wow. Me deja muy satisfecho porque pues a mí siempre me ha gustado, llevo jugando más de 20 años y sigo pues dando batalla en todos los deportes que me gusta jugar fantasy.
Oye, Luis, perdón Iván, nada más tengo una pregunta. ¿Y estas ligas que son disque públicas son realmente con los de la chamba, no? Que no saben jugar y por eso quieres siempre jugar, ¿no?
No, hombre, no, pues sigue siendo las mismas que jugamos de Yahoo y que, pues bueno, generalmente son combinadas con gente de Estados Unidos, pues que se dedica a esto, pero a lo que voy es, cuando es una liga privada, se busca que la mayoría de los integrantes esté activos. En la liga pública, a lo mejor dos o tres equipos los dejan botados y no dan pelea, pero aún así pues están los 7, 8 restantes, 9 restantes, porque generalmente son ligas de 12 equipos. Pues sí se pone bien, pero pues bueno, me da gusto que sigo ahí manteniéndome, ¿no?
Súper bien.
Y ya para finalizar también mis noticias, jugó el Masters de Augusta, que sabemos que es uno de los torneos, de los cuatro torneos más importantes en el golf, y el número uno del mundo, por algo lo es, Scottie Scheffler, gana por segunda vez en tercer año, en tres años, los últimos tres años. Tuvo un momento complicado porque ya en la última ronda lo empataron otros dos golfistas y pudo sacar jugando muy bien, terminando con 11 golpes bajo par, sacándole 4 golpes de ventaja a alguien que llamó la atención. Es un novato o jugador de segundo año, creo que es la primera vez que juega este torneo, sueco, que se llama Ludvig Aber. Y él terminó con menos 7 en segundo lugar. Ya como en tercer lugar quedaron empatados 3 jugadores. El norteamericano Max Homa, el inglés Tommy Fleetwood y Colin Morikawa, este norteamericano de origen japonés, quedaron con menos 4. Y nada más para completar la información rápida de este torneo, hubo 3 jugadores latinoamericanos. Desafortunadamente para nosotros, Abraham Anser se lo llevaron a la Liga Árabe, entonces pues hace mucho no participa en estos torneos, está ganando mucho dinero más allá y uno que otro torneo. Y bueno, los 3 jugadores que latinoamericanos fueron Joaquín Niemann, que quedó en el lugar 22 con un total de más 4 golpes, un novato mexicano que se llama Santiago de la Fuente, él no le fue muy bien, no pasó el corte, quedó con más 10 golpes, y un argentino que se llama Emiliano Grillo, él tampoco pasó el corte, desafortunadamente fue el último jugador de todo el board, con más 15 golpes, que quedó en último lugar, ¿no? Han tenido mucho mejores torneos, Emiliano Grillo, es un jugador conocido, al igual que Joaquín Niemann, y pues bueno, ¿no? Ahorita el golf, así es como termina el Masters de Augusta. Quiero también comentarles ya por último que jugó Tiger Woods.
Ah, eso iba. Ese es uno de mis ídolos. Me dio mucha complacencia que pudiera jugar y por lo menos terminar el torneo. ¿Cómo quedó Tiger?
Tiger Woods no le fue nada bien. Sí pasó el corte, pero ya dentro de los 60 jugadores que terminaron pasando el corte, tuvo un más 16 para ser el jugador número 60, o sea, fue el peor de los 60 que pasaron. Y algo más triste es que es la peor cifra o el número más alto de golpes que ha tenido Tiger Woods en toda su carrera en un Masters, donde no ha, donde ha pasado el corte, ¿no? O sea, no le fue nada bien. Él ya está jugando pues ahora sí que por la historia que tiene, ya no es por ganar. Ya está muy lesionado de la espalda, ya está fuera de ritmo, ya luego tiene ciertos problemas extra golf. Entonces, pues bueno, ya nada más es admirarlo y acompañarlo a través del campo, de los greens, y pues bueno, llegará el momento en que ya diga, me retiro, ¿no?
Bueno, fue uno de los grandes, ¿no?
No, no, pues yo creo que entre él y Jack Nicklaus están considerados tal vez los más grandes. Arnold Palmer, tal vez. Y ya, ¿no? Está seguro en el top 3. Casi seguro.
Oye, ¿y aquí no jugó Rory McIlroy?
Sí, sí jugó. Estuvo por ahí luchando Rory McIlroy. Lleva 2 o 3 años que ha bajado su nivel. En esta ocasión quedó... Déjame buscarlo. En el lugar 22, empatado con Joaquín Niemann con más 4. Cuando hablamos de más, es que son golpes sobre par, ¿no? Siendo líder, Scottie Scheffler con menos 11, pues quiere decir que quedaron a 15 golpes de distancia.
Muy lejos.
Sí, muy lejos, ¿no? O sea, no deja de ser un buen jugador, pero ya, pues, ya no está en el top 10. Rory McIlroy.
Claro, pero él nunca ha ganado el Masters de Augusta, ¿verdad?
No. ¿Mande?
Él nunca ha ganado el Masters de Augusta.
El de Augusta sí ha ganado algún Masters, pero no el de Augusta, creo.
El de Augusta.
Así es, pues bueno. Y ya con esto yo termino ahora mis noticias y pues si quieres.
Todo tuyo, Roberto.
Roberto.
Súper bien, súper bien. Bueno. Bueno, pues yo les voy a platicar una comparativa entre Mike Tomlin y Bill Cowher, ¿sí? Que me encontré el día de ayer y que estoy seguro que pues, a Luis le va a gustar, ¿no? Y bueno, en 15 años en los cuales ambos head coaches entrenaron a los Steelers y los lideraron, el récord total fue: Cowher tuvo 161 ganados, 99 perdidos, un empate, mientras Tomlin 162 ganados, 94 perdidos y 2 empates. Entonces está como muy parejo esto. Sin embargo, el récord de playoff, Cowher tuvo 12 ganados, 9 perdidos, mientras Tomlin ha tenido 8 ganados, 9 perdidos. Cowher tuvo 3 temporadas perdedoras y Tomlin 0. Ambos tuvieron 10 temporadas de playoffs, ¿sí? 10 temporadas en las cuales se metieron a los playoffs y al menos ganar un partido dentro de esos playoffs. Cowher tuvo 7 de 15 años y Tomlin 4 de 15 años. Fueron eliminados en la ronda 1 de los playoffs, Cowher solamente en 1 y Tomlin en 5. Cowher ganó 8 títulos de división y Tomlin 7. Llegó Cowher a 6 partidos de conferencia y Tomlin solamente a 3. Ambos llegaron a 2 Super Bowls y ambos llegaron a una victoria de Super Bowl. ¿Cómo ves, Luis?
Sí, sí, más o menos ya había visto las estadísticas recientemente. Entonces, lo que sorprende es la paridad en temporada regular. Y aquí yo te hago una pregunta: ¿tú con quién te quedas?
Definitivo con Cowher.
Yo también, porque además la gran diferencia para mí es que Tomlin tuvo toda su carrera a Roethlisberger.
Uh-huh.
Y Cowher no tuvo a ese jugador tan desequilibrante, tan importante, tan valioso como lo era este Big Ben.
Uh-huh.
Y aún así llegó más a series de campeonatos, ganó más campeonatos divisionales, pues tiene un récord positivo en playoffs. Yo me quedo con Bill Cowher. Creo que Bill Cowher pudo haber sido un poquito más, era un gran coach, pero era un coach que motivaba mucho, pero llevaba al límite físico a sus jugadores, de más fuerte, más intenso, más rápido, y no es la filosofía, por ejemplo, de algún coach como, por ejemplo, la filosofía que tiene este, el monje, ¿cómo se llama? El de Patriotas.
¿Medio? ¿Medio?
No, no, pero el que acaba de salir.
Ah, este Belichick.
Sí, Bill Belichick. ¿Qué pasa? Bill Belichick lo que decía es, haz lo que tienes que hacer. Cuando es intensamente, ve intensamente. Cuando tienes que aguantar y esperar, aguanta y espera. Cuando tienes que hacer la jugada clave, hazla. Cuando tienes que cubrir un jugador, cúbrelo. Y no, Bill Cowher era de más fuerte, más duro, más rápido, más intenso, todas las jugadas. Entonces, yo creo que ahí le faltó un poquito a Cowher moderar algunos puntos para todavía ser mejor. Pero yo sí me quedo con Cowher sobre Mike Tomlin.
Venga,
bueno, yo, ese es mi comentario.
Ay, súper bien, gracias. Que yo me quedo con Cowher con unas cuestiones diferentes a las tuyas, pero también muy similares. O sea, gran motivador. Cuando ponía esa cara de enojado, todos los jugadores temblaban, pero lo que él tenía es como lo que bien acabas de decir. O sea, tuvo a Neil O'Donnell, tuvo a Cordell Stewart, tuvo a Tommy Maddox, hasta que llegó Roethlisberger. Pero con Neil O'Donnell sí se metió un Super Bowl. Llegó 6 campeonatos, partidos de campeonatos, y armó una de las mejores defensas de los 90s. O sea, Greg Lloyd, Rod Woodson, grandes, LeVon Kirkland, por decirlo.
Brown, LeVon Kirkland, Jason Gildon, no, era un super equipo.
Exacto, y hubo un comentarista que cuando renuncia Bill Cowher y seleccionan a Mike Tomlin, este comentarista, no me acuerdo quién era de una cadena americana, dijo que le habían puesto a Mike Tomlin un gran equipo y que le iba a durar unos 3-4 años. Y eso fue lo que le pasó. Mike Tomlin llegó a 2 Super Bowls, ganando uno, perdiendo otro. Pero fuera de eso, no ha hecho grandes equipos, porque como tú bien dices, Roethlisberger mantenía ese equipo a flote.
Claro, sí, sí. Pero lo impresionante es lo parejo que tienen las estadísticas en la campaña regular.
Uh-huh. Eso. Sí. Inclusive hay más partidos en la sumatoria, hay más partidos de Cowher que de Tommy. La verdad no lo sé, pero yo creo que el verdadero head coach no es aquel que administra bien la temporada regular, sino aquel que lleva al equipo a los previos y tiene mejores números. Y ese es, el Cowher era la parte positiva y es la parte negativa en Tommy.
Sí, claro. Ok. Está bien, muy bien. Muy interesante.
Ya, gracias. Y bueno, con esto, señores, podemos cerrar el podcast.
De acuerdo, pues ya esperamos próxima semana empiezan los playoffs. También se van a venir ya los playoffs la próxima semana de hockey. Hay, como dijo Iván, automovilismo.
Sigue la Champions. ¿Cuándo es el draft de la NFL?
El draft es el jueves 20, empieza el jueves 25, jueves 25.
Okay.
Luego el viernes son rondas 2 y 3 y el sábado son las rondas de la 4 a la 7. Okay. Y pues vale la pena hablar un poco del draft, porque es la semana del draft, el próximo lunes, previo a el draft, que pues siempre se pone bien interesante también.
Muy bien. Excelente. Bueno, muy bien, señores. Bueno, entonces yo me despido entonces, comienzo yo la despedida. No sin antes agradecerles por su participación y a nuestra audiencia por recibirnos una semana más. Como lo dijo Luis, la semana que viene tenemos bastante actividad a todo nivel y bueno, seguir comentando todas las ligas y resultados que se vayan dando esta semana. Así que bueno, por mi parte, un gran abrazo. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales para cualquier duda, sugerencia y bueno, con muchísimo gusto estaremos respondiendo. Así que un gran abrazo y bueno, lo dejo para la despedida.
Venga, pues ya, entonces, pues yo despido el podcast. Bueno, agradeciendo muchísimo a Luis e Iván por este podcast, agradecer a nuestra audiencia por haber llegado aquí con nosotros, recordándole que comparte nuestro podcast, estos episodios, déjenos una calificación y nos puede escuchar en las plataformas de streaming más usadas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etc. Bueno, señores, muy buenas noches. Gracias. Bye, bye.
Bye. Bye, bye.